Una mujer, hace dos siglos, da tres golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos Tres golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. Disfrutando palmo a palmo la libertad otorgada providencialmente, Josefa y Miguel Domínguez corrieron lejos del colegio y se guarecieron de la lluvia en una licorería.
Elija usted, Josefa, ¿qué prefiere? ¿Un anís dulce, licor macerado de ciruela o algún jerez importado de España?
Un jerez está bien.
Muy bien.
Bebieron de pie ante el mostrador, mirándose uno al otro, acercando sus cuerpos. La cercanía del hombre le dio a Josefa un sentimiento de seguridad.
Brindo por usted, la joven más hermosa que he conocido.
Gracias, señor Domínguez.
Antes del atardecer, Miguel llevó a Josefa de regreso al colegio. Afortunadamente, la fiesta aún no había terminado y el portón del colegio estaba abierto. En medio de un grupo de alumnas y maestras, el abogado se despidió de la joven haciendo una reverencia. Un sentimiento de admiración y envidia surgió entre las colegialas. En la vivienda, Josefa le confió a Antonia sus sentimientos. Se sentía atraída a ese hombre que la trataba como una reina.
Te lo mereces, amiga mía. A su lado me siento protegida. ¿Por qué me habrá elegido entre todas? No soy virtuosa ni tengo un dote.
Se siente fuertemente atraído hacia ti. Tu belleza y tu juventud lo vuelven loco. ¿Lo amas?
No sé. Me siento halagada. Insistió en visitarme los domingos y yo accedí.
Tal parece que tiene intenciones serias. En cambio, yo con Julián no voy a ninguna parte.
¿Julián?
Sí, Julián del Campo.
¿Nuestro maestro de música? Ay, Antonia, no me digas que...
Estoy enamorada.
¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo habías contado?
Se fijó en mí desde que estaba en el coro. Ay, Josefa, no dejo de pensar en él. ¿Sabes lo que hacemos para comunicarnos? Nos escribimos cartas de amor y las dejamos dentro del armonio.
Ay, Antonia, debe ser muy discreta. Si las maestras se llegan a enterar, seguramente te expulsan.
La rutina del colegio fastidiaba a Josefa. No hallaba motivación alguna ni en el bordado, el rezo o la convivencia con sus compañeras. Habían pasado ya 3 semanas sin tener noticia de Miguel. Ignacia Blanco lo disculpó.
Está muy ocupado, niña. Ha sido oficial mayor de gobierno desde hace unos 6 o 7 años. Es todo un magistrado.
Pues que me haga justicia y me saque de este aburrimiento.
Josefa, ¿no entiendes que trabaja en el Palacio de los Virreyes?
Odio la solemnidad y los nombres rimbombantes. ¿Qué estará haciendo Miguel?
¿Por qué no lo averiguas tú misma? Mira, toma, te ha mandado una carta.
¿Y por qué no me la había dado? Déjeme leerla.
Querida Josefa, el ilustre señor don Pedro de Levante, oidor de la audiencia, me ha invitado a un sarao en su casa de San Agustín de las Cuevas. Me sentiré muy honrado si usted acepta acompañarme. Por tratarse de un viaje largo, saldremos el próximo sábado en la madrugada y regresaremos en la noche. Pedí permiso al patronato y no se negaron. El único requisito de la autoridad del colegio es que nos acompañe una de las decanas, como chaperona. Deje su respuesta con la portera del zaguán de capellanes. Si su respuesta es sí, será el principio de mi gloria. Besando 1000 veces sus manos, Miguel Domínguez.
¡Ignacia, qué alegría!
Te acompañará la decana Matilde Cruz, una de las maestras fundadoras del colegio. Sabes bien que una muchachita no puede salir sin un acompañante de respeto.
Está bien, Ignacia, lo sé.
Ahora te pido que prepares tus cosas. No te olvides de llevar un rosario.
El viaje a San Agustín de las Cuevas fue memorable. Viajaron en un lujoso carruaje tirado por dos caballos. Con la mirada fija en la ventanilla, la anciana Matilde, quien llevaba varios meses sin salir del colegio, contemplaba con beneplácito el paisaje.
¡Ay! Por aquí viví de niña. Mi madre se dedicaba a bordar manteles para los virreyes.
Seguramente sus bordados eran hermosos.
Los mejores de la Nueva España.
Cuando llegaron a la hacienda, Josefa se sorprendió al encontrarse frente a una edificación inmensa de cantera y herrería vistosa. Junto con ellos arribaron damas y señores de la nobleza que Miguel saludó con propiedad, para después presentar a su acompañante como alumna insigne del Colegio de San Ignacio de Loyola. Josefa saludó cortésmente, pero sintió que los invitados la examinaban de arriba abajo. ¿Por qué el viudo se conformaba con una colegiala? La modesta comida que Josefa preparaba en el colegio no tenía comparación con las deliciosas viandas que ahí se sirvieron. La plática de sobremesa se aderezó con los más variados vinos.
¡Qué noticia! ¡Terrible! Esto de la rebelión de los franceses es obra del mismísimo Satanás. ¿No crees, señor conde?
Eso pienso, señor oidor. Solo el diablo puede incitar a un pueblo a cortarle la cabeza a su propio rey. Dios tenga en su gloria al rey Luis Capeto.
Se levantaron en armas porque se morían de hambre.
¿Está justificando a esos depravados?
Analizar antes de juzgar es lo único que pido.
Cuidado, don Miguel. El razonar demasiado le puede costar caro.
Soy un ser que piensa. Y si por eso hay que pagar, pago.
Esperemos que a nuestra gente no se le ocurra pensar demasiado. Sería desastroso.
Una campana sonó y se invitó a los asistentes a pasar a una galería adornada con ramos de flores. Estaba formada por un estrado con taburetes de damasco y seda. Los invitados tomaron asiento y, sorpresivamente acompañados de música, enérgicos chorros de agua emergieron de las fuentes. Los huéspedes se dividieron. Unos acudieron a las peleas de gallos, otros a los naipes. Miguel prefirió el juego de azar. Josefa y la chaperona se sentaron a su lado para contemplarlo. Al anochecer, una sirvienta ofreció a damas y doncellas pedacitos de barro en pequeñas jícaras.
¿Para qué sirven?
¿No lo sabes, muchachita? En España está de moda masticar barro para mantener en el rostro esa palidez que hace a las mujeres tan atractivas.
Pero, ¿no le parece extraño?
Las costumbres se siguen, no se cuestionan. ¡Ay, qué impertinente es usted! Con su permiso, me voy a retirar.
Le aconsejo, Josefa, que ignore los desplantes de la cuturraca.
¿De la qué?
De la cuturraca.
Había llegado el momento del baile. Embelesada, la chaperona Matilde Cruz se sentó en una silla adornada con flores para escuchar la música y tomar su segunda copita de jerez.
Sí, Manuel, gracias, me avisas.
Mientras Miguel y Josefa intentaban integrarse al grupo de baile, se acercó el cochero del abogado para avisarles que el carruaje se había averiado y no estaría listo sino hasta el día de mañana.
Me van a echar del colegio.
Calma, Josefa. Enviaré un recado a la rectora explicando el contratiempo.
Ella lo miró escéptica. La rectora no aceptaría por ningún motivo una situación tan indecorosa. Miró a su alrededor con angustia. ¿Podría integrarse alguna vez a la vida cortesana?
Disfrutemos de la fiesta.
Mire, Miguel, no estoy contenta. Esta gente me ve con desprecio. O simplemente me ignora.
No sé por qué. Usted es una joven encantadora. Mire, venga, le voy a mostrar los jardines.
¿Y doña Matilde?
La vi unirse al grupo de invitados que deseaban conocer la capilla de la casona.
Miguel y Josefa dieron un largo paseo por el jardín, bebiendo los rayos anaranjados del atardecer. De pronto Miguel tomó la mano de Josefa y le confesó que se había enamorado. Los abrazos, los besos, la cercanía de los cuerpos los llevó irremediablemente a atravesar la puerta de un pequeño salón. Bajo un mantón de manila, una cama los esperaba. Una sensación extraña invadió a Josefa. Tenía miedo a la intimidad. Ignacia le había advertido las consecuencias desastrosas de la pérdida de la virginidad. Sin embargo, no se atrevió a decir que no. Imaginó que si accedía a la petición amorosa de Miguel, lo tendría siempre cerca, velando por ella. Crearía un lazo indestructible, desterraría al fin su sentimiento eterno de orfandad. Fue la luna quien los vio desvestirse en la penumbra, la que escuchó su agitación. Miguel fue rasgando con tiento y sabiduría las diferentes capas de pudor femenino. Con la persona continente, con la tierra extensa de aquel hombre, Josefa llenó los huecos de su alma. Suenan tres golpes. Tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. Es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010. Con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez. La actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez. Y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Olivia Lara, Anita Rabel, Esperanza Reséndiz, Paco Rabel, Cristóbal Ramírez y Lorraine Erbach. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro 2010.